de esta polémica que se armó en los últimos días. Ya hace rato que Javier Milei viene planteando su programa de gobierno, y su programa de gobierno, entre comillas, es cerrar Telam, cerrar los medios públicos, la educación pública que no exista más, la salud pública tampoco. Y también se metió antes de ayer con el CONICET. Dijo, yo el CONICET lo voy a cerrar, lo voy a privatizar. Ayer salieron todos los científicos y científicas a explicar, porque me parece que ahí es donde le hemos errado, haciendo un mea culpa, de contar específicamente qué significa el CONICET. Diego, bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol, Débora García y Silvia Vela, te recibimos.
Muchas gracias, buen día, y coincido absolutamente con lo que acabas de decir, que hay una responsabilidad enorme de científicos y científicas de no contar lo que hacemos, de no contar lo que es un sistema científico, y eso permite que se den aberraciones como esta, en las cuales se hable de cerrar o privatizar un sistema científico, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, ¿no?
Diego, Juan, me permito el tuteo de poder hablarte. Claro. Pero además, y desde ya, contá con todas las radios nacionales de toda la Argentina, con el CONICET abrazados para nuestro pueblo, pero digo esto, honrando esta creación de uno de los premios Nobel de la Argentina, el doctor Bernardo Houssay.
Sí, por otro lado, ya que estamos, ¿sí? Una de las críticas que hay es el CONICET como un lugar ideológico, partidario, un lugar donde se junta gente, no para investigar, sino para vaya a saber qué. Recordemos que no es su origen de ninguna manera, ¿sí? Houssay particularmente tuvo bastantes problemas con el gobierno peronista y crea el CONICET como un lugar donde puede haber trabajo genuino y rentado para investigadores. Sí, esa es un poco la imagen que tenemos que dar. El CONICET no es un edificio administrativo, es una red de investigadores, investigadoras, becarios, institutos en todo el país, ni que hablar Entre Ríos, por ejemplo, y estamos en todos lados. Por lo tanto, hablar de cerrar el Ministerio de Ciencia, que simbólicamente está diciendo la ciencia en Argentina para el Estado es importante, y privatizar el CONICET, cosa que no existe en ningún lugar del mundo, equivale a no tener un sistema de ciencia y tecnología. Bueno, eso básicamente es la defunción de un país, porque no hay desarrollo sin ciencia.
Yo pensaba, por un lado, lo mencionábamos temprano y hablábamos, ¿no? Se han enviado 3 satélites al espacio, pero también se han hecho investigaciones porque quienes manejan lo privado siempre tiene que haber un rédito económico, porque si no me sirve, no me sirve. Y pensaba en lo que pasó hace poquito en la investigación, corregime si no estoy siendo precisa, creo que con el tema del Chagas, que vienen llevando adelante una investigación que a los únicos o a las únicas que les puede llegar a interesar es a la gente del CONICET, porque es un grupo reducido en la población, no es algo que ellos podrían comercializar y hacerse millonarios. Digo, como ejemplo de un montón de otras investigaciones que se llevan adelante, yo por suerte recibo todos los comunicados del CONICET y el avance en temas del cáncer de colon, el avance en el tema del Alzheimer. Digo, son un montón de investigaciones que se llevan adelante desde este lugar.
Es que justamente ese es el rol de un sistema científico, investigar aquello que no tiene un rédito inmediato, que siempre lo va a tener más adelante. Y el ejemplo que acabas de dar es excelente. ¿Qué sector privado va a investigar la enfermedad de Chagas, no solamente desde el punto de vista molecular o parasitológico, sino también social? ¿Qué sector se va a interesar en de qué tienen que estar hechas las casas para que no entren las vinchucas? ¿Cómo hacemos para una campaña de concientización sobre el tema? ¿Cómo hacemos para que los puestos sanitarios estén preparados? Eso es el Estado, eso no, de ninguna manera es el sector privado. Además, es una enfermedad endémica. Lo cual tampoco podemos depender de que alguna multinacional se vaya a interesar en el tema, porque no lo van a hacer. No es algo que dé rédito, al menos en el corto plazo. La ciencia tiene que poner los ojos sobre ese tipo de problemas, que son nuestros problemas, e investigar nuestras energías, nuestros alimentos, nuestras condiciones sociales, nuestras enfermedades, para que eventualmente después sí lleguen al sector productivo. Pero si nos quedamos sin base, no hay sector productivo que valga.
Tal cual. Volviendo también un poco más acá, acá, que parece que fue hace 500 años y fue hace ayer nomás, el tema de la pandemia. Digo, por ejemplo, el barbijo que el CONICET pudo construir, diseñar. Me sale, uh-huh. Diseñar, gracias Juan, diseñar, fue reconocido mundialmente. Digo, en un trabajo la Cecilia Grierson, que es la vacuna que se está llevando adelante, en un país subdesarrollado, con todas las limitaciones que hemos tenido, y sin embargo, con todo lo que pasó durante el gobierno anterior y un montón de científicos y científicas que fueron echados, de programas que se dieron de baja, digo, la verdad que se sigue trabajando muchísimo sobre lo que pasa con nuestra población y sobre cómo mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Incluía también y pensaba, digo, las semillas, cómo ayudar al tema del clima y la producción, porque de eso también se encargan ustedes.
Mira, los ejemplos que diste son todos excelentes, en particular la pandemia es algo que sorteamos como humanidad, no como argentinos, uh-huh. Gracias a la ciencia y la tecnología. Es inédito que se haya secuenciado el genoma de un virus en semanas, en un mes, y que hayamos tenido una vacuna en todos lados, una vacuna comercial, en un año. Ahora Argentina está desarrollando su propia vacuna, que sería el único país de Latinoamérica, de Sudamérica, que hubiera desarrollado todos los pasos para hacerlo. Entonces, claro, surgen las críticas, claro, la desarrollan ahora, ya pasó la pandemia, pero queda el know-how, queda la idea de cómo producir íntegramente una vacuna en Argentina, cosa que jamás había sucedido. Al toque de que empezó la pandemia, todo el sistema científico empezó a pensar cómo podemos aportar nuestros conocimientos para mejorar la calidad de vida, para salir de esa tragedia. Y así tuvimos test diagnósticos muy rápidamente, como el que desarrolló Andrea Gamarnik en Leloir, como el que uh-huh. se desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas o en la UNSAM. Como bien decías, tuvimos aportes nanotecnológicos para desarrollar telas, para desarrollar los barbijos. Tenemos el desarrollo de la vacuna, pero también hubo matemáticos que estudiaron cómo era la epidemiología para saber dónde había que poner puestos de campaña, dónde había que poner la lupa para llegar más rápido a aquellos lugares. Hubo desarrollos electromecánicos, hubo desarrollos de respiradores en Argentina, y eso sin un sistema científico no lo tenés. El sistema productivo depende de esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar y recorrer todos los pasos para transferir esa investigación al sistema productivo, con lo cual uh-huh. se genera más trabajo, tenemos más soberanía alimenticia, más soberanía sanitaria. Y lo otro que decías, obviamente somos un país agropecuario, Entre Ríos, vaya si es una provincia agropecuaria. Uh-huh. Sin ciencia no hay campo. Yo te diría que el campo es uno de los mejores ejemplos de la aplicación de ciencia en el siglo XXI. El campo depende de la biotecnología, depende de mejores semillas, de mejores cruzas, de plantas resistentes como la desarrolló en Santa Fe, depende de maquinaria agrícola, y yo no sé si el candidato sabe que Argentina es verdaderamente líder en desarrollo de maquinaria agrícola de avanzada. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene varias empresas que producen maquinarias desarrolladas, diseñadas por ingenieros argentinos, que después exportan. Bueno, sin ciencia tampoco tenemos nada de eso.
Diego, me permito compartir como un botón de muestra de contexto, que por las diferentes cuestiones me toca de cerca. Yo tengo un muchacho conocido, muy conocido, que forma parte de mi entorno bien cercano. Él es un físico que estudia, digamos, justamente al más alto nivel, incluso internacional, con tesinas publicadas y todo esto. En este momento está trabajando en una base militar en los Estados Unidos. Vieron su talento y entonces, venga, y entonces se está desarrollando en un contrato de 6 meses y está trabajando en una base militar norteamericana. Él es un físico. Entonces, fin de la anécdota. Es decir, nosotros, que incluso, bueno, acá hay que luchar incluso contra la... Nos estamos embruteciendo, porque no entender lo que es el valor de la abstracción, el valor de el trabajo científico que no se hace a contrarreloj en 30 segundos, se construye durante años de los años, de los años y de los años. Entonces esto, esta brutalidad, ¿no es cierto?, que estamos teniendo como cultura, como comunidad nacional, en donde uno dice, podría decir, ¿y la física para qué sirve? ¿Y un matemático para qué sirve? ¿Y un etcétera? Entonces, bueno, justamente, evidentemente, a partir de diferentes experiencias, es algo estratégico, sin lo cual no hay futuro, no hay desarrollo, no hay salud, no hay alimentos, no hay nada. Simplemente quería compartirlo, Diego.
Y está muy bien, y vaya si sirven matemáticos y físicos, tanto en lo que se refiere a la ciencia pura, la ciencia de entender el universo, entender el mundo, que también tenemos que hacerlo, como a sus aplicaciones. En este momento, dado que estamos hablando de esta falsa antinomia entre ciencia y sistema productivo, tanto la matemática como la física son socios indisolubles de un sistema financiero. Las empresas, las consultoras financieras, las empresas que están en bolsa, las empresas que realmente están en este mundo que a mí es muy ajeno, están tomando cada vez más a matemáticos y a físicos por la formación que tienen justamente para hacer estos análisis bursátiles, estos análisis financieros que son complejos, y esta gente maneja ese lenguaje. Bueno, si no tenemos matemáticos y físicos, tampoco tenemos para aportar a este mundo de las finanzas, que aparentemente es el que tanto le preocupa al candidato que quiere privatizar el CONICET.
A este sector. Vos sabés que también estaba pensando, digo, asociamos pura y exclusivamente a la ciencia, a la tecnología, a los inventos, al desarrollo tecnológico específicamente, y cuando hablamos de tecnología es como que me da la sensación, quizás me equivoco, de que tenemos como un concepto muy limitado, y tecnología es todo. Yo que leo, reitero, todos los comunicados que me llegan del CONICET, leía lo que habían investigado a raíz del gliptodonte que habían encontrado y todo lo que eso había significado en la prehistoria del sur de nuestro país. Leía también un informe que era de biólogos también, respecto a qué significaba el envejecimiento o cómo venía el tema del envejecimiento en América Latina. Digo, o sea, la parte social también influye en la investigación de cada una de las cosas que ustedes desarrollan.
La razón de ser de la ciencia es entendernos a nosotros, entender la naturaleza, entender la sociedad. Y eso es fundamental, y ya por eso solo la ciencia es enormemente válida. En el proceso de ese entendimiento, en el proceso largo de ese entendimiento, siempre se te cae una aplicación, se te cae algo que después le llega a la sociedad de una manera distinta. Te pongo mi propio ejemplo, yo investigo neurociencias en sueño y en ritmos biológicos. Y toda la vida lo investigué de una manera básica, con animales de laboratorio, con pipetas, con tubos de ensayo, etcétera. En ese camino de tantos años, bueno, nos empiezan a aparecer cada vez más aplicaciones. Estamos haciendo servicios para empresas que tienen turnos de trabajo rotativos, o para trastornos de sueño, para productividad y las bajas en productividad debido a la fatiga. Todo eso porque tenemos una metodología para tratar de entender el mundo con ojos científicos. Si no tenemos esa metodología, no podemos aportar a la calidad de vida y al bienestar de la gente. Decir lo contrario es no conocer lo que es un sistema científico.
¿Qué pensás o qué, cuando lo escuchaste, no sé en qué momento, si lo escuchaste en vivo, si te lo contaron, qué te pasó como investigador del CONICET cuando escuchaste esto, que se iba a privatizar porque no servía para nada, porque era un gasto? ¿Qué te pasó?
Bueno, claramente es una provocación que espera que saltemos y genere nuevamente esta grieta, ellos y nosotros, los científicos de CONICET que no entienden nada y el resto del mundo que está sufriendo. Claramente es una provocación. Detrás de esa provocación, además de maldad, hay ignorancia. Sí, y ahí me parece que es donde tenemos que actuar. Tenemos que hablar de esa ignorancia, porque es muy posible que mucha gente no entienda cómo funciona un sistema científico en Argentina o en cualquier lugar del mundo, incluyendo al candidato. Más allá de su provocación, yo creo realmente que hay una genuina ignorancia de lo que es un sistema científico, porque si no, no podría decir las cosas que dice de la manera que dicen. Bueno, podría hacerlo igual, con un grado de cinismo muy importante, pero me parece que esa ignorancia nos interpela. Nos dice, bueno, salgamos a contar de qué se trata, salgamos a contar de qué se trata en todo el país, qué quiere decir CONICET. El imaginario de CONICET, para la mayoría de las personas, es un edificio enorme, tipo el castillo de Kafka, administrativo, donde hay gente con máquinas de escribir, gente que tiene una ficha para pasar horario, y no, es el Consejo Nacional de Investigaciones, presente en todo el país, junto con las universidades, junto con la Agencia Nacional de Promoción Científica, el Ministerio que promueve las políticas en ciencia, y eso lo tenemos que contar, cómo funciona un sistema.
Diego,
no, Sí, sí, funciona de una manera absolutamente transparente y evaluada, y eso también lo tenemos que contar.
Simplemente para acompañarte, hay una sede del CONICET aquí en Gualeguaychú, en la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Bromatología, aquí en nuestra ciudad.
Es que no me cabe duda, no me cabe duda de que es así. Entre Ríos tiene una cantidad de desarrollos, por ejemplo, en bioingeniería, en ciencias agronómicas, y una cantidad de desarrollos muy importantes realmente en ciencias de los alimentos. Y esto también hay que contarlo, ¿sí? Hay que contarlo localmente, en la provincia, en las ciudades, y a nivel país para que se sepa cómo funciona esta red de ciencia y tecnología que está preparada, por ejemplo, si aparece una tragedia, esperemos que no, como la pandemia pasó, para responder inmediatamente.
¿Qué le decís a la gente que, y cuando hablaba del mea culpa, hablaba también desde mí, desde nosotros, nosotras, como comunicadores, digo, ¿qué le decís a esa gente que no sabe, que se está enterando a través de lo que estás contando, lo que significa el CONICET, y qué significaría que esto desaparezca o se privatice?
Primero, a esa gente lo que hay que decirle es, tienen toda la razón, tienen toda la razón porque nadie salió, o nosotros al menos, no salimos a explicar bien de qué se trataba, y bueno, en esta oportunidad creo que estamos obligados a hacerlo. Así que no hay un ellos y nosotros, ¿sí? Hay simplemente una falta de comunicación que tenemos que empezar a suplir. Una vez dicho esto, que no hay un arriba y un abajo, no hay un ellos y nosotros, sino que tenemos que contar de qué se trata el trabajo de investigadores e investigadoras, le pone esta persona lo que sería su vida sin ciencia y tecnología, ¿sí? O con una ciencia y tecnología privatizadas, que es equivalente a no tener ciencia y tecnología en un sistema moderno. Bueno, no habría alimentos, ¿sí? No habría remedios, no había nuevos materiales para fabricar muebles o para hacer ropa, no habría nuevas fuentes de energía, ni que hablar de un gasoducto, por supuesto, ni que hablar de energía nuclear, no habría satélites, con lo cual nuestras comunicaciones se verían interrumpidas. O sea, pensemos un poco, despertarnos un día y que hubieran desaparecido las últimas décadas de desarrollo de ciencia y tecnología. Es un poco ser hombres y mujeres de las cavernas, y no es lo que queremos.
Diego, te voy a pedir un favor porque estamos tratando de linkear y de difundir todo esto de, no sé, una estrategia que desde los medios públicos, desde Radio Nacional Gualeguaychú más precisamente, nos estamos planteando. ¿Tenés redes sociales, Instagram, algo de eso para que cuando subamos la nota también podamos linkearla y que la gente sepa que son personas de carne y hueso con las que hablamos y no es que esto está armado y que se sepa y que quizás ese link lo lleve a otras investigaciones y lo lleve a conocer el laburo que llevan adelante?
Sí, claro, uso mucho Twitter y es arroba Diego Golombek y hay un Instagram que uso muy poco y no sé exactamente cuál es, pero el Twitter seguro funciona, Diego Golombek.
Bien, bien, en Twitter. Bueno, si después te acordás, le mandás ahí que ya quedaste en contacto con nuestra productora el Instagram para también sumarlo, porque nos parece interesante tratar de utilizar todas estas herramientas tecnológicas, hablando un poco del tema, para poder difundir lo más que podamos desde nuestro humilde lugar el laburo que se lleva adelante y para poder entender la importancia del Estado presente, en este caso, en la ciencia y tecnología.
Claro que sí, muchas gracias por la nota.
Diego, un gran gusto y nos has honrado con tu presencia, que uno de nuestros científicos esté en el aire de la radio, que es de nuestra gente. Así que un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.